eso que hemos visto, que es lo que hemos visto hasta ahora en Romanos 14, porque en Romanos 15 lo que pasa es que Pablo sigue desarrollando esta idea. Romanos 14 vimos mucho en cuanto a nuestra libertad, ¿verdad? En la libertad que tenemos en Cristo Jesús, en cuanto a esas cuestiones, en asuntos cuestionables, pero permitidos. Entonces uno dice, ¿debo permitir tal cosa en mi vida o no? Y vimos muchos principios en Romanos 14 en cuanto a cómo podemos tomar decisiones así. Y más o menos lo que tenemos que hacer es pensar primero, por supuesto, en el Señor. Pensar en a quién estamos sirviendo, si estamos sirviendo a nosotros mismos o si realmente estamos sirviendo al Señor, y poner las decisiones delante de Él. Pensar también en la causa de Cristo, porque siempre tenemos un testimonio, ¿okay? Si permitimos algo que, bueno, algo cuestionable en nuestras vidas y los demás lo ven, ¿qué es lo que ellos van a pensar del cristianismo? ¿Okay? Si ser cristiano es ser como él o ser como ella, entonces yo no quiero nada que ver con ser cristiano. ¿Okay? ¿Cómo es nuestro testimonio? Además, tenemos que pensar en los demás. Tenemos que pensar en nuestros hermanos en Cristo Jesús. Tenemos que pensar en los demás, que puede ser que no estén tan maduros pues como nosotros, si permitimos algo en nuestra vida que cause un estorbo, una ocasión de tropezar en la vida de un hermano, no es bueno, ¿okay? No estamos andando bien, y debemos pensar en los demás porque pues son nuestros hermanos. Que en Romanos 15 vamos a desarrollar este tema un poco más, porque después de hoy en 15, vamos a seguir un paso más, más adelante con este tema, pero hoy vamos a desarrollarlo un poco más, pensando en nuestra compasión hacia los demás, pensando en nuestra actitud, otra vez, hacia nuestros hermanos y también hacia los demás en este mundo. Y queremos ver esto en cuanto al débil en la fe. Okay, los primeros 13 versículos de lo que vamos a ver hoy en cuanto al débil en la fe, el hermano que no, no tiene tanta madurez como los demás. Pero luego, y la última mitad de este capítulo, vamos a ver que esto también tiene que ver con la misión que tenemos. Okay, la misión que tenemos de avanzar la causa de Cristo. Entonces retomemos este tema un poco, un versículo 1. Pablo empieza otra vez diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Okay, como dije, estamos siguiendo con el mismo contexto. Estamos hablando de la libertad que tenemos en Cristo para hacer varias cosas. No estamos bajo una ley ceremonial. Okay, tenemos cierta libertad, pero no es libertad para agradecer o a agradarnos a nosotros ni para alimentar la carne. Es libertad para servir a Cristo. Pablo dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Entonces, primero vemos que tenemos que agradar a nuestro prójimo, agradar a los demás para su edificación. Recuerde que la edificación es nuestra misión. Estamos aquí para edificar la iglesia. Estamos aquí, todo lo que hacemos debe servir para agregar más miembros a la iglesia, debe servir de alguna manera para edificar a los demás en esta iglesia, para que crezcan en su fe, crezcan en la madurez espiritual. Y Pablo nos da esta exhortación en el versículo 1 y el versículo 2. Que debemos agradar a todos para edificación. Entonces, ¿quién es el fuerte? Ya para retomar el asunto, ¿quién es el fuerte? El fuerte es el que tiene conocimiento de la Biblia y convicciones que él ha desarrollado con base en su conocimiento de la Biblia. ¿Okay? No es tanto él que lo permite todo en su vida, no, es él que tiene madurez espiritual. ¿Qué permite lo permitido? Pero con base en su conocimiento de la Biblia. ¿Quién es el débil? El débil es el que no tiene tanto conocimiento, no tiene tales convicciones, entonces se limita en lo que es algo permitido en el cristianismo. Y vemos la misma exhortación: nuestra libertad no es una licencia. No es una licencia para maltratar a los demás. No es una licencia para hacer algo solo para jactarme y decir, vea lo que yo hago, vea lo que yo puedo hacer. Y debemos siempre procurar comportarnos de una manera que es digno del evangelio. Porque si usted se llama cristiano, usted está llevando el nombre de Cristo al mundo. Y aun si no está hablando, si la gente a su alrededor sabe que es cristiano, ellos están viendo y leyendo como una epístola en vivo. Entonces, usted llevando el nombre de Cristo, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está comportándose? Porque debemos comportarnos primero como es digno del Evangelio. Okay, pero también tenemos que pensar a los demás, tenemos que comportarnos de tal manera que resulte en la edificación de los demás. Una manera que estamos, bueno, comportarnos de una manera como para alcanzar a los perdidos y también para edificar a los demás en Cristo Jesús y no para ser un estorbo. Y yo creo que ahí está el problema. Que muchos de nosotros no estamos pensando en Dios y nosotros no estamos pensando en realmente obedecer a la palabra de Dios o someternos a la voluntad de Dios. Lo que estamos pensando es en qué puedo hacer yo, pensando en nuestra comodidad o pensando en nuestro entretenimiento o pensando simplemente en distraernos un poco de las presiones que tenemos en la vida, y honestamente no estamos pensando en Dios, no estamos pensando en Dios y no estamos pensando en nuestro prójimo. Cuando realmente lo pensamos y somos cristianos, no tenemos problemas. Somos cristianos, no tenemos problemas porque tenemos un Padre perfecto que nos cuida. Tenemos un Padre perfecto que nos provee todo lo que necesitamos. Y aun si tenemos problemas en la vida, sabe, en 100 años, no importa. Ya estamos en Cristo Jesús y estamos seguros y lo tenemos todo. Entonces debemos dejar de pensar tanto en nosotros mismos y empezar a pensar primero en Cristo Jesús, primero en la causa de Cristo, primero en la cruz y lo que Él hizo para rescatarnos a nosotros y también a los demás, pero también para pensar a los demás a nuestro alrededor. No debemos vivir para nosotros mismos. Yo no sé cuántas veces a la semana yo tengo que arrepentirme de este pecado. Yo sigo pensando en mí mismo. Yo estoy incómodo. Yo estoy frustrado. Hey, yo estoy eso, yo estoy aquello, yo, y cuando yo como que, y uno dice, pero, ¿qué tal los demás? Hey, ¿qué tal la gente a su alrededor que necesita lo que usted tiene, que necesita del conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios, o que necesita el evangelio que usted ya tiene en su corazón, que necesita del Salvador que usted tiene? Porque no estamos pensando en los demás, porque siempre pensamos en nosotros mismos, ¿Cómo vivir para estar cómodos? ¿O cómo vivir para no sufrir tanto? ¿Cómo vivir para mejorar mi propia vida? No, pensemos en nuestro prójimo. Pensemos en su edificación. Dice los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. No agradarnos a nosotros mismos. Mi vida no es mi vida. Yo puse mi vida al servicio del Señor en 1988. Y yo no tengo derecho de vivir una vida para mí. Yo sirvo al Señor. Y honestamente, yo no quiero vivir una vida para mí. Si usted vive para sí, ¿qué es lo que gana? Un dolor de cabeza. Pero si usted vive para los demás, puede vivir una libertad increíble, porque no tiene que preocuparse por sí mismo. Agrade a su prójimo para su edificación. Y en el versículo 3, Pablo nos da un buen ejemplo. Y el ejemplo de Cristo Jesús. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Cristo Jesús, si alguien tenía derecho de agradarse a sí mismo, fue Cristo Jesús, Dios en la carne. Es que muchos en la calle, cuando uno está tratando de testificar a la gente o predicar al aire libre, una de las cosas que siempre sale, pero siempre, si a cada rato sale, es esto, es que entonces todo existe para la gloria de Dios, todo existe para Dios, Dios lo hizo todo para su propia gloria. ¿Qué egoísta es Dios? Pues sí, todo es para Él. Todo es para Él. Pero Él es tan santo, perfecto y justo. Él es tan bueno y bondadoso. De aún en su egoísmo, ¿sabe cómo se glorifica? Se glorifica dándonos a nosotros misericordia. Dándonos a nosotros de su bondad. Entonces Cristo Jesús tenía todo derecho como para agradarse a sí mismo, pero no lo hizo. No lo hizo, no se agradó a sí mismo. Entonces, si a usted todavía no le parece que debe comportarse pensando en los demás, que debe comportarse pensando en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, pensando en la eternidad, por favor, es que tantos de nosotros estamos viviendo para hoy. Tantos de nosotros estamos viviendo para de hoy en 5 años o los próximos 10 años o aún para que yo tenga algo para pensionarme o pensando en este mundo. Pero es tan pasajero. Ustedes saben, es tan pasajero. No vale la pena. Entonces, si usted todavía a usted no le parece que debe comportarse pensando en los demás, pensando en la causa de Cristo, piense entonces en Cristo Jesús, el que se despojó a sí mismo, el que tomó la forma de siervo por nosotros, para nuestra salvación, para nuestra edificación. Cristo Jesús vivió cada día y cada minuto de cada día pensando en la eternidad, pensando en la voluntad de Dios. ¿Cuál será el resultado de una vida así? Versículo 5. Si seguimos la exhortación, si vivimos para la voluntad de Dios, si vivimos para agradar a Dios y a nuestro prójimo, si vivimos como Cristo Jesús, pensando en Él, siguiéndole a Él, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El resultado, la unidad entre nosotros, mismo sentir, una misma voz, la edificación de los hermanos, y en esto la gloria de Dios. Que Dios se va a glorificar a nosotros. Todos debemos tener este mismo sentir, como Pablo dice, la misma mente, la misma actitud, la actitud que tenía Cristo Jesús, para vivir para los demás y no para nosotros mismos. Para vivir pensando en la eternidad, no en el día de hoy, pensando en cosas eternas, no tanto siendo empujados en esta vida, llevados por la corriente de lo urgente. Siempre tenemos que pensar en la eternidad y estar dispuestos a sacrificar un poco de nuestra comodidad, sacrificar un poco de nuestra libertad para los demás. Yo creo que una vida así en Cristo Jesús vale toda la pena. Unos dicen, yo no quiero incomodarme, yo no quiero sacrificar mi libertad. Pero siempre lo va a hacer. Siempre va a sacrificar su comodidad. Tiene que hacerlo. Muchos de ustedes están en la U, están sacando sus estudios. Es un sacrificio de tiempo. Es un sacrificio increíble de espacio cerebral. ¿Verdad? Sacrificio increíble. Porque después de sacar sus estudios, ¿qué viene? Viene un trabajo. ¿Y quién no está incómodo en su trabajo? ¿Quién no tiene que hacer cosas que a veces como que son molestas ahí en el trabajo y tediosas? Y uno dice, pero es un sacrificio. ¿Y estamos sacrificio para qué? Estamos sacrificando lo que es nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra paciencia. Estamos sacrificando de nuestros recursos para invertir en este mundo, para invertir en cosas pasajeras. ¿Cuánto más vale una vida entregada a Cristo Jesús? Es el mismo sacrificio porque tiene las mismas 24 horas cada día. Solo es que va a estar invirtiendo sus recursos en otra cosa. El mismo sentir, sacrificar la comodidad, el mismo sentir, la misma mente, la misma actitud, para sacrificar un poco de nuestra libertad para los demás. Usted tiene toda la libertad para vivir como quiera. Leer la Biblia y tener su tiempo a solas y todo, que está bien. Pero ¿por qué no quiere seguir un paso más? Porque si es un paso más para la causa de Cristo, si es un paso más, ¿saben ustedes? Es un paso más para acercarse a Dios. Es un paso más hacia la bendición, la bienaventuranza, el verdadero gozo, la paz que tiene Dios para nosotros. Una abundancia, como vamos a ver luego, una abundancia de esperanza. Y no el afán de este mundo, no los problemas de este mundo. Cristo Jesús tiene bendición para sus hermanos. Entonces, si vivimos así, si vivimos con el mismo sentir, vamos a estar unánimes, no vamos a estar divididos, vamos a glorificar a Dios, como dice, a mí me gusta como dice, a una voz, porque todavía no tenemos una voz, todavía no hay unidad en la voz que tenemos para predicar el mismo mensaje, tanto con la boca como con la vida, pero si tuviéramos la unidad entre nosotros, si todos tuviéramos una sola voz, un solo sentir, una actitud, una misión en común. Esta iglesia se edificará en amor y glorificaremos a Dios. Eso es lo que necesitamos. Empezar a pensar en la causa de Cristo, empezar a pensar en los débiles, empezar a pensar en los demás, porque nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos mucha enseñanza. Y si usted dice, ay, pero nunca he recibido esa enseñanza, es por eso que tenemos estudios bíblicos, es por eso que estamos empezando un nuevo curso de preceptos de cómo estudiar la Biblia. Involucrarse. Es una noche a la semana, no más, jueves a las 7, de 7 a 8 y media. Involucrarse para seguir creciendo. Pero nosotros que tenemos este conocimiento, ¿dónde está la convicción? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está el querer para hacer las cosas de Dios? Debemos empezar a vivir para agradar a nuestro prójimo, para agradar a Dios en el servicio para nuestro prójimo. Versículo 7. Cambiamos el enfoque un poco y nos enfocamos más en el hermano en Cristo. Versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Otra exhortación, debemos recibir a los hermanos. ¿Okay? Esto sí es un poco difícil para algunos de nosotros. ¿Okay? Pero yo voy a tratar de hablar muy francamente para que podamos aprender todos lo que dice la palabra de Dios. Debemos recibir a nuestro hermano y recibirlo en compañerismo, recibirlo como lo es un hermano en Cristo. Entonces esta es la exhortación, recibir su hermano en compañerismo, quien sea que es, que okay, debemos recibir a nuestros hermanos. Si es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Cristo Jesús, es nuestro hermano. ¿Cómo es que Cristo Jesús nos recibió a nosotros? Cuando uno se arrepiente, cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, que tiene que tener su teología, pero pura y recta y buena doctrina, no. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento que viene con humildad y una actitud como para seguir creciendo, que okay, está bien. Entonces Cristo lo acepta cuando tiene arrepentimiento y fe, cuando viene y es enseñable, que se puede enseñarle. Y así debemos recibir a nuestros hermanos. No para contender, no para contender sobre varias cosas de opiniones, ni para contender tanto sobre cosas doctrinales, es para recibirlo en compañerismo, para la gloria de Dios, para avanzar la causa de Cristo Jesús. Yo tuve la oportunidad esta semana de tener una buena conversación con varios pentecostales. Okay, en esta iglesia, ustedes saben, nuestra doctrina está bien abierta de lo que nosotros creemos en cuanto a ese movimiento. No creemos que en las lenguas que se manifiestan hoy en día, porque no son lenguas, idiomas verdaderos, es hablar incoherentemente, y usted no lo ve en la Biblia. Ok, sanidad y todo esto, ok, está bien, pero ¿sabe cuál es el problema? Y cuando tuve esa conversación con esos muchachos, nos hablamos por más de una hora, ok, yo pude explicar lo que yo creo de la Biblia, pero siempre volví al asunto, pero sabe, si no estamos viviendo para la misión, si no estamos viviendo para alcanzar más gente, para rescatar almas, no vale la pena. Porque podemos ya sacar todas las discusiones, todos los argumentos y toda la apología y toda la teología y toda la sana doctrina, y no vale nada si no estamos dedicados a la misión. Si no nos interesa la eternidad de los demás. Pero si estamos viviendo los dos, si estamos viviendo dedicados a la misión, si queremos hacer cosas para alcanzar a los demás, si queremos hacer cosas para discipular, para ser evangelistas, para realmente alcanzar a la gente de este mundo, ¿sabe? Cuando estamos juntos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, estamos orando por los que, a los que testificamos, estamos orando por otras actividades, estamos ya unidos en esto, en la misión. Entonces uno puede recibir a su hermano en compañerismo, si es que tiene el mismo sentir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Muchos no tienen el mismo sentir. Muchos con la buena doctrina no tienen el mismo sentir de la misión, porque ellos están en 100% dedicados a la buena doctrina y a la enseñanza de la Biblia, y se olvidan de los demás. Y hay otros que les importa nada la sana doctrina, y lo que ellos quieren es la alabanza, es la emoción, quieren sentirse bien, y los dos están equivocados, porque hay gente yéndose al infierno todos los días. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para alcanzarlos? Entonces, si tenemos el mismo sentir, si estamos viviendo para la misión, si tenemos la mente de Cristo Jesús y la actitud de Él, muchas de las cosas secundarias son secundarias y no principales. ¿Okay? Todo eso también depende de la actitud de uno, porque todos, ¿ok? Y para aclarar esto, no estamos hablando de falsos maestros. Okay, un maestro, alguien que se para frente a la iglesia de Dios para enseñar la palabra de Dios, ya está en otro nivel de responsabilidad. Puesto que uno está anunciando y enseñando la palabra de Dios públicamente, ya está expuesto a las críticas también públicamente. Okay, estamos hablando de un hermano en Cristo Jesús. Tampoco estamos hablando del terco, del hombre que dice: yo sé lo que me pasó, no me importa lo que dice la Biblia. Ese es orgullo, soberbia. ¿Ok? Ah, pero eso es su manera de interpretar la Biblia. Eso no, es que no me parece. ¿Ok? Es alguien que no quiere aprender la Biblia. Ese es un problema de soberbia, su problema de orgullo. Pero si es un hermano que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, que recibe la palabra de Dios, ¿cómo es la autoridad final de cada uno de nosotros en Cristo Jesús? ¡Qué dicha! Porque no podemos tener compañerismo. Si él está equivocado en ciertas cosas, yo también. Pero debemos recibirlo en compañerismo. Si es que está viviendo con el mismo sentir, con humildad, con arrepentimiento todos los días, fe en Cristo Jesús, sometido a la voluntad de Dios, ¿por qué no podemos recibirlo? Debemos recibirlo. Para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios. Y con esta exhortación del versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios, ya Dios nos saca el ejemplo de Cristo Jesús otra vez. Debemos recibir a nuestros hermanos como Cristo recibió a los gentiles. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Sabes? Si usted está aquí, si usted como yo, si usted no es un judío por descendencia física, usted es un gentil. ¿Verdad? Que yo soy gentil por descendencia física. Creo que la gran mayoría de nosotros somos gentiles. Cristo no vino para usted. A veces somos tan egoístas que creemos que todo se trata de nosotros. ¿Ok? ¿Nosotros cómo es que somos salvos? Bueno, poniendo nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento, ¿cómo eran salvos? Ellos poniendo su fe en la obra de Cristo en la cruz, pensando, no, es que ellos no sabían nada de la cruz. No debemos ser tan egoístas como para pensar que todo el plan de Dios gira alrededor de nosotros. No, ¿sabe? Todo el plan de Dios gira alrededor de Cristo Jesús. Un judío que nació de la tribu de Judá. El pueblo escogido es Israel. Y cuando Cristo Jesús vino a este mundo, vino la primera vez, vino exclusivamente para Israel. Véalo en Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. No estamos viendo muchos versículos esta mañana, pero este sí quiero ver. Mateo 15, 24. Varios otros pasajes, pero muchos. Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 10. Pero vean lo que Cristo dice en Mateo 15, 24. Dice Él respondiendo, Cristo Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo vino la primera vez no para establecer la iglesia. Cristo vino la primera vez para ofrecerle a Israel el reino, con él siendo el rey, sentado sobre el trono de David. Cristo no vino para nosotros. Regrese a Romanos 15. Entonces uno dice, pero ¿qué hay de la iglesia entonces? Porque en este momento yo no veo mucho fruto entre los judíos, pero sí hay fruto entre los gentiles. Sí, claro. Ahora el ministerio de Cristo Jesús nos incluye a nosotros los gentiles. Versículo 9 dice, bueno, empezando en el 11, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Y dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y cuando los judíos rechazaron a su Mesías, cuando los judíos ya no quisieron recibir el reino con Cristo siendo su rey, cuando ellos no entendieron el mensaje o no quisieron entender el mensaje de que Cristo tuvo que sufrir primero para luego venir en su gloria, cuando rechazaron el ofrecimiento del reino, Dios extendió su misericordia a nosotros los gentiles. Ahora su ministerio entre los gentiles, su ministerio es un ministerio para la gloria de Dios. ¿Cómo es que Dios se glorifique en nosotros y a través de nosotros? Es por lo que dice este versículo 9, por su misericordia. Nosotros no tenemos que guardar una ley. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios de animales como los judíos hacían. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo tener a Cristo Jesús por la misericordia de Dios. Dios se glorifica entre nosotros en su ministerio. Es un ministerio de misericordia. Nosotros no tenemos ni una promesa de Dios. Los judíos gozan de, yo no sé de cuántas promesas. Promesas que Dios tiene escritas en la Biblia. Promesas que Él va a cumplir al pie de la letra con ese pueblo. Promesas que Dios, el Creador, hizo con su nación escogida. Pero usted, gentil, yo, gentil, nosotros no tenemos nada. Nosotros hemos ofendido a nuestro Dios porque hemos violado la conciencia que Él nos dio. Nosotros que hemos violado la ley moral que Él escribió en nuestro corazón, sabiendo que es malo mentir, hemos mentido y hemos aprovechado la mentira. Sabiendo que es malo robar, lo hemos hecho y seguimos haciéndolo. La ley moral, la conciencia que tenemos. Pero Dios tan bueno y tan bondadoso quiere extendernos misericordia. Y en eso se glorifica. No tiene que hacerlo, Él no nos debe nada. Pero nos lo dio todo en Cristo Jesús porque es bueno. Nos lo dio todo en Cristo Jesús porque es bondadoso, es misericordioso. Lo tenemos todo en Él. Eso es lo que me motiva a servirle. Uno dice, hey, yo temo el juicio. Pues yo también, pero ¿saben? No temo el juicio por eso de que, hey, ¿qué me va a pasar? Yo temo llegar allá sin nada para darle a mi Señor que dio tanto por mí. Tanto que Él me dio. Ahora, tuvimos una conversación el otro día, haciendo preguntas y respuestas en un estudio bíblico, y estamos vacilando un poco porque estamos hablando de eso, de las dispensaciones, que si usted no sabe qué es una dispensación, más o menos es una época de tiempo dentro de la cual Dios trata con la gente de una manera diferente que las otras épocas, que dispensaciones. Y creo que fue Will que me hizo la pregunta. Entonces, yo he estado hablando con un pastor X o otro pastor o varios pastores y ellos no saben nada de las dispensaciones. Entonces yo le dije, por supuesto, es una doctrina que yo inventé. Es doctrina gregoriana, es herejía. Yo soy apóstata, ¿verdad? Pero vacilando un poco, ¿ok? Porque no hay muchos que entienden cómo trazar bien la palabra de verdad hoy en día. Aunque lo hacen siempre. Si usted pregunta a alguien, ¿por qué es que usted no ofrece sacrificios como Dios dice en su Biblia? En Levítico, porque usted no hace sacrificios así, porque usted no está ofreciendo sacrificios. Yo lo hago siempre con los perros callejeros en mi barrio. Pero ¿por qué es que no lo hacemos? Y uno dice, ay, pero eso fue Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe lo que están diciendo? Están diciendo, no, hay una división en la Escritura. Hay una dispensación, Antiguo Testamento, y otra dispensación, Nuevo Testamento. Y nosotros estamos viviendo en esta dispensación, Nuevo Testamento, y no en aquella del Antiguo Testamento. ¿Ok? No es que estamos nosotros inventando nuevas doctrinas. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente sistematizando lo que todos ven por sentido común. Y lo que usted puede ver en esos versículos es un bosquejo de la dispensación de los gentiles. Esta dispensación, el trato de Dios con los gentiles a través de varias dispensaciones. Vean versículo 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre. Piénselo, ¿cuándo es que Cristo fue confesado por primera vez entre los gentiles? Únicamente entre los gentiles, Hechos capítulo 10. Cuando Dios envió a Pedro a predicarle a Cornelio, ¿se acuerdan? De que tuvo que bajar esa sábana con todos los animales inmundos para decirle a Pedro, mate y coma. ¿Ok? Dando por sentado que una buena hamburguesa es una buena hamburguesa y la tocineta va bien con huevos y pinto, ¿verdad? Mate y coma, dice. Pedro dice, no, ya no puedo comer algo que es inmundo para mí. Pero tres veces lo hizo para enseñarle que no, ya no hay nada inmundo. Ya no estamos bajo la ley ceremonial. Y Dios hizo eso tres veces porque le mandó tres gentiles. Tres gentiles llegaron a su puerta para decir, hay un hombre, un gentil, Cornelio, romano, y él quiere escuchar el mensaje que Dios tiene para él. Entonces Dios mandó a Pedro a los gentiles para confesar a Cristo entre ellos. Primera vez. Hechos capítulo 10. Y luego versículo 10 en nuestro texto. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Cuándo es que los gentiles se alegraron con el pueblo de los judíos, con el pueblo de Israel? ¿Cuándo? En Hechos 15. Porque tenían un problema allá con la ley ceremonial. Si debían circuncidar a los hombres, a los cristianos, para que puedan guardar la ley de Moisés y seguir siendo cristianos, o que los cristianos, los gentiles, que no tenemos que guardar la ley, o cómo es. Entonces convocaron una reunión de los apóstoles y los líderes de la iglesia en aquel entonces. Pablo fue allá, Pedro estuvo allá. Entonces ellos decidieron esta cosa de que, hey, los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés. La ley ceremonial. Entonces, cuando mandaron una carta para decirles, no, solo abstenerse de animales estrangulados para eso de la sangre, abstenerse de fornicación y unas cuantas otras cosas, los gentiles se alegraron. Ya no estamos bajo la ley. Y con los judíos también. ¿Cuándo fue? Hechos capítulo 15. Ya vemos la transición. Entonces dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles. Hechos 10. Cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Hechos 15 y 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles. Magnificadle todos los pueblos. Y en el versículo no se menciona la nación de Israel. Ya estamos solos. A partir de Hechos capítulo 28, versículo 28, hace el arrebatamiento. Dios está tratando con los gentiles, independientemente de la nación de Israel. Y nosotros podemos alabarle como pueblos de esta tierra. Entonces, vea cómo Dios nos ha tratado a nosotros. No lo merecemos. No lo merecemos, tenemos la salvación en Cristo Jesús y además tenemos el Espíritu Santo morando adentro y además tenemos una Biblia inspirada por Dios, preservada a través de los siglos, que nos muestra el plan de Dios aún en algo tan sencillo como tres versículos de Romanos 15. Por su pura misericordia. Todo es para su gloria. Todo es para Él. Todo es para que lo magnifiquemos. Vea lo que dice. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías. Estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en Él. Porque viene un día cuando la raíz de Isaí, que es el Mesías, que es Cristo Jesús, vendrá otra vez a esta tierra, y no con misericordia, vendrá con juicio para regir con vara de hierro las naciones gentiles. Hoy es el día de nuestra misericordia. Hoy es el día cuando Dios nos da la oportunidad para servirle y gozar de su bendición, de su bienaventuranza. Porque vendrá un día cuando Él estará aquí para regir a las naciones gentiles. ¿Cuál es el resultado? Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El resultado, pues, el resultado de recibir a nuestros hermanos como Cristo, el resultado de vivir dentro de este plan de Dios conforme a la voluntad de Dios, es una abundancia de esperanza. Yo no sé si usted quiere esa abundancia, una abundancia de esperanza. ¿Cuántos días pasó usted esta semana desanimado, desmotivado, desesperado tal vez, necesitando de Dios y el gozo de Dios, que es nuestra fuerza en el Señor, la paz de Dios que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz también en las tormentas que sufrimos en esta vida? ¿Cuántos días pasó usted esta semana sufriendo innecesariamente? Porque si queremos experimentar la abundancia de la esperanza, la abundancia de que esa esperanza que viene por el Espíritu Santo, esa abundancia que viene con gozo y paz, hay una clave. Y es una frase en este versículo. Pablo dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, ¿en qué? En el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La razón por la cual no experimentamos la vida abundante en Cristo Jesús, el gozo y la paz, la esperanza, es porque no vivimos creyendo. Usted hace lo que usted cree. Si usted no está haciendo lo que dice la palabra de Dios, usted no cree lo que dice la palabra de Dios. Usted puede decirme con su boca, yo puedo decirle con mi boca que yo creo cada palabra de este libro, pero si yo no estoy viviendo conforme a lo que este libro dice, téngalo por seguro, no lo creo. Usted vive conforme a lo que cree. Así de sencillo. Y nosotros no experimentamos esta esperanza, esta abundancia, ese gozo y esa paz, simplemente porque no estamos andando por fe. Realmente no creemos lo que conocemos de la Escritura. Tomemos la decisión para vivir a base de lo que dice la Biblia. Sigamos el ejemplo de Cristo. Su ejemplo de amor, su ejemplo de humildad, su ejemplo de procurar agradar a nuestro prójimo en todo. No maltratarle. Ese ejemplo de vivir como es digno del Evangelio, de vivir en la voluntad de Dios, de vivir para cosas eternas y no para este mundo. No para entretenernos, no para desviarnos del plan de Dios, no para distraernos porque sentimos un poco de presión. No, vivamos como Cristo vivía. Se nos está acabando el tiempo. Yo no quiero estar delante de Dios sin nada que poner delante de Él. Sigamos el ejemplo de Cristo con nuestros hermanos para recibirlos, no para contender sobre cuestiones necias. Recibamos a nuestros hermanos para compañerismo, y otra vez digo, no estamos hablando de falsos maestros y no estamos hablando de necio, el que no quiere recibir la palabra de Dios como la autoridad final. No, todos estamos creciendo, y si hay alguien que tiene ganas de crecer en Cristo Jesús y es nuestro hermano, recibámoslo en Cristo como es, para que podamos servirle al Señor juntos y edificar esta iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, ganar más almas, discipular más gente, propagar más verdad. Hay gente que está muriendo porque no tiene conocimiento de la verdad. Y sobre todo, lo que quiero que entiendan esta mañana es que la clave es creer. Si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, y en una congregación tan grande, ¿ok? Aún en la congregación de Cristo Jesús, que eran 12 hombres, había un anticristo, ¿ok? Entonces yo sé que algunos de ustedes, hay alguien que no tiene a Cristo. Usted tiene que creer la realidad de que usted sin Cristo está muerto, está en sus pecados. Usted ha ofendido a su Creador porque no ha vivido conforme a su conciencia. No ha vivido según la ley moral que tiene en su corazón. Usted ha violado esa ley, lo ha hecho con gusto y usted lo ha hecho en pura rebelión en contra de su Dios. Es por eso que la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Si usted muere en esas condiciones, créalo, viene un día de juicio. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios furioso. Es horrenda cosa. Usted debe temer, pero la razón por la cual usted no teme es porque usted no lo cree. Tiene que creer el mensaje de Dios. Tiene que creer la voz de su conciencia que está dándole testimonio de la verdad del mensaje. Tiene que creerlo. Tiene que creer que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que ponga su fe en Cristo Jesús. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero si tiene el Hijo, tiene la vida. El cristiano está creciendo en la santidad. No esa santidad mística, no esa cosa como tonta. No, santidad, conocer la Biblia, vivir a base de lo que sabe. ¿Está creciendo en la santidad? ¿O está viviendo para sí mismo? Porque si está viviendo para sí mismo y no para la voluntad de Dios, es porque no cree lo que dice la Biblia. Porque si usted creyera lo que dice la Biblia, ¿sabe? Temería a Dios, temería el juicio, temería estar delante del Señor sin nada en sus manos, solo una vida entregada a las cosas de este mundo, a las cosas de la carne, una vida engañada. ¿Para qué estamos viviendo, iglesia? Hermanos míos, ¿para qué estamos viviendo? Padre Santo, muchísimas gracias por tu bondad con nosotros, tu paciencia.